Hola a todos y todas, bienvenida al podcast Moda Circular. Hoy tenemos a Balbina Garza, cofundadora y CEO de Portelo, que nos va a hablar de esta plataforma promocionando el mercado de lujo y la ropa de segunda. Hola Balbina, bienvenida al podcast.
Hola Cindy, pues muchísimas gracias por tenernos, es de verdad un honor estar aquí y pues como te decía hace rato, increíble labor que estás haciendo de ya cerca de 50 horas o algo por ahí de compartir pues sobre esta industria, esta problemática, la verdad muy admirable y muchas gracias por lo que aportas. Pues bueno, sí, yo soy Balbina Garza, CEO y cofundadora de Portelo. Portelo es la primer plataforma de segunda mano de lujo en México. Entonces, básicamente puedes comprar y vender moda como un marketplace y tenemos un punto de revisión físico que bueno, está en el centro de todo lo que hacemos y es una de nuestras prioridades. Recientemente lanzamos Porta, que es nuestra segunda marca, es otra plataforma, pero nuestra misma tecnología, procesos, equipo. Y ahí vendemos todas esas marcas fuera de lujo. Entonces, pues todo fast fashion, todo lo demás. Entonces, ahora sí ya abarcando toda la moda.
Eso, llegando como ramificándose en otros sectores. Balbina, cuéntanos, ¿qué hacías antes de crear, de cofundar Portelo?
Qué bien. Pues antes de fundar Portelo, trabajé en una empresa que de hecho sigo en contacto. Esta semana estuve hablando con algunos de ellos, se llama Cravet Inc. Y bueno, esta empresa es enorme, es una empresa de diseño de interiores, también de alta gama, y ellos venden exclusivamente a interioristas y arquitectos, entonces es algo bastante bien enfocado. Y bueno, estuve con ellos pues unos 5 años más o menos, estuve en la Ciudad de México, estuve aquí en Monterrey, y también estuve en Nueva York en un entrenamiento bastante intenso, donde pues iba a quedarme ya con un puesto con ellos en Nueva York, directamente en Cravet Inc. Pero fue cuando decidí con mi socia cofundadora, que también estaba haciendo su maestría en moda allá en Nueva York, vivimos juntas, éramos roommates, decidimos pues regresar a México y realmente invertirle a pues a nuestro país, ¿no? Y a esta misma industria de diseño. Y uno de los grandes temas justo que platicábamos, ella estando con empresas como Missoni, Moncler y demás, ayudándoles en New York Fashion Week, en temas de representación, pues platicamos las dos, yo en diseño de interiores, ella en diseño de moda, de pues toda la problemática, digamos, del inventario, de la producción, de la cadena de suministros y pues todas las problemáticas que hay detrás. Entonces fue donde empezamos a platicar de un marketplace de moda circular, moda sostenible y pues por ahí está un poquito de mi background.
Gracias, Balbina. Y siguiendo con ese tema, ¿cómo fue de germinar la idea a poder implementarla y empezar como esas primeras pasos de Portelo?
Mira, nos tardamos 1 año y 8 meses, o sea, pues casi 2 años, en el desarrollo en sí de la plataforma. El desarrollo, bueno, obviamente incluyendo todo, ¿no? Proceso legal, branding, marketing, todo, 1 año 8 meses, realmente para lanzar ese MVP. Y fue con la inversión original, fue 50-50 entre mi socia cofundadora y yo. Entonces, pues fue un bootstrapping y con el propósito pues de comprobar el mercado, comprobar el modelo de negocio, que es replicable, que es escalable, que siempre es como uno de los propósitos principales para nosotros y de las metas principales para nosotros. Y bueno, eso fue una locura. A veces recuerdo ese 1 año y 8 meses antes del lanzamiento y todavía me pregunto si fue igual o más pesado que ya lanzar. O sea, realmente la obsesión para asegurarnos que la inversión fuera optimizada y que realmente estuviéramos pensando en todas esas necesidades del mercado, pues fue muy, muy, muy demandante. Además, yo tenía pues todavía el trabajo de tiempo completo con Kravet, daba clases de ejercicio, hacía un montón de otras cosas pues para poder invertir en esa inversión inicial. Y pues bueno, todavía recordarlo es una parte muy, muy bonita de la historia, de mucho orgullo, porque pues bueno, ya llevamos 3 años operando. Y desde el primer mes que lanzamos, que fue en febrero del 2019, fuimos rentables, fuimos profitable hasta los primeros 12 meses. Ahí fue donde ya invitamos a nuestros ángeles inversionistas y pues bueno, expandimos a website, a Android, crecimos el equipo y bueno, recientemente lanzamos Porta, que mencioné al principio.
Entonces, esa planeación fue muy buena porque el hecho de que el primer mes haya sido...
Sí.
Hayan balanceado esas finanzas. ¿Cuáles son, digamos, con tu cofundadora, cuáles son esas habilidades que se nutren las dos? O sea, ¿en qué formas crean ustedes una sinergia para trabajar?
Uy, hay varios puntos. Te voy a resumir, pues, los más relevantes. En cuanto a personalidad, principalmente te diré lo que tenemos en común y luego dónde nos complementamos un poquito de maneras distintas. Lo que tenemos en común es muy relacionado a la comunicación, que pues es algo que vas a escuchar constantemente, ¿no? Pero de verdad, Jimena y yo, en un nivel personal, o sea, incluso fuera de los negocios, siempre hemos sido muy directas. Entonces, pues en cuanto hay cualquier diferencia de opinión, cualquier tipo de, pues ni siquiera conflicto, pero... sí, algo que tiene que discutirse, pues, siempre somos muy directas, sencillas, separamos mucho lo profesional de lo personal, entonces eso nos ha ayudado mucho como en la base, como socias, ¿no? Y ya en esa misma línea, pues bueno, obviamente la confianza, la lealtad, la solidaridad, todo eso es muy importante para nosotros. Y en nivel de trabajo, o sea, ya en el día a día complementándonos, no solo como socias, sino como pues empleadas también de la empresa, directivas, si quieres decirlo así. Tenemos, Jimena tiene un look, un feel, una intuición dentro de la moda, pues un poco más clásica, más elegante, más sofisticada, un poco más minimalista, y yo soy en mayor parte lo contrario, o sea, me gusta como que explorar, sentir que me salgo de la caja, que quizá a veces no sea el estilo como que más perfecto, pero sí auténtico. Entonces por ahí siempre fue un balance, incluso para el marketing, para el branding, pues muy interesante porque manteníamos, gracias a Jimena, ese nivel de lujo que es muy importante, de inspirar confianza, y por otra parte pues atrevernos, arriesgarnos a tener ideas un poco fuera de la caja por mi parte. Entonces Jimena es mucho más en marketing, en todo lo visual, lo estético, en comprender el mercado más que nada de nuestros vendedores, y yo de mi lado estoy mucho más en finanzas, administración, operación, estrategia. Y bueno, entonces por ahí muchos, muchos complementos.
Gracias, Balbina. Y ahora pasemos, habías mencionado sobre el producto mínimo viable. ¿Cuáles son esas primeras personas a las cuales ustedes se acercaron con su producto como clientes? ¿Cómo llegó digamos, a promocionarse por Telo?
Muy buena pregunta. De hecho, habrá sido unos 10 meses incluso antes de lanzar que ya nos acercamos como para marketear con una lista que hicimos de unas 100 personas específicas, más o menos, que literalmente era una lista como Chuchito Pérez, Chuchita lo que quieras, Juanita, ta, 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 específicos nombres de personas que sabíamos que podían ser ese buyer persona o en este caso seller persona también, ideal para nuestro mercado, y desde ese momento empezamos a reclutar inventario, desde obviamente mucho antes, desde que los primeros 3 meses de empezar a desarrollar la idea también hicimos varios focus groups considerando esas como personas que según nosotros eran las ideales y también saliéndonos un poquito de lo que nosotros creíamos que casi casi asegurado iban a ser parte de Portelo. Entonces, los focus groups fueron muy importantes y más allá de eso, ya directamente nuestra red de contactos, tratando de irnos por ciudades, porque desde un inicio lanzamos en los 32 estados del país. Entonces, por ciudades, incluso personas que quizá no conocíamos directamente, pero no, sin pena podíamos contactar por redes sociales o lo que sea, como qué opinas de esto, cómo lo ves. Muy confidencial, pero incluso desde un principio consiguiendo inventario de esas personas, tomándole fotos, empezando a subirlas a este MVP antes del lanzamiento. Eso fue muy importante.
Bueno, y ahora hablemos de cómo funciona la plataforma. Entonces estamos hablando de cómo es el enlistamiento para las personas que nos escuchan, cómo es ese proceso.
Claro, mira, como vendedor, bueno, primero voy a hablar como usuario general. Como usuario general realmente puedes visitar nuestros websites, descargar las apps, registrarte y explorar en general pues la variedad de productos que ya están disponibles. Hacemos blogs de contenido, colecciones, recomendando ciertos productos como según cierta temporalidad o lo que sea. Entonces está la parte simplemente como usuario activo, ¿no? Y ya entrando a la perspectiva de vendedor, tú igual exploras la plataforma, tienes la opción muy visible de vender, es un botón básicamente en el menú, le das clic a vender y el primer paso que te va a pedir es como un KYC para verificar la identidad de la persona, ¿no? Por seguridad, para siempre muy enfocados en la seguridad de la comunidad. Y bueno, ese proceso pues tarda menos de un par de minutos, te das de alta como vendedor y en ese momento prácticamente inmediato puedes empezar a listar productos. Entonces, como si fuera, digamos, un Instagram, una red social, pues puedes tomar fotos, en menos de 5 minutos llenas la información de un producto, está lo más automatizado posible y siempre trabajamos en que eso sea cada vez más rápido. Y le das a la opción como de submit o de publicar, ¿no? Ahí pasa por un punto de aprobación pendiente que no tarda más de 72 horas hábiles. Y bueno, ese es nuestro primer punto de revisión digital, donde tenemos varios procesos, tecnologías internas y un equipo que cuando es necesario, pues checan manualmente esos productos. Entonces ya se publican y como comprador, tú exploras los productos, simplemente le das clic a comprar como cualquier e-commerce. Uh-huh. Y al vendedor, en el momento que le compran un producto, le llega la guía prepagada, lo pone en una caja, llega a nuestro punto de revisión físico, todo nuestro shipping es next day, o incluso a veces es same day, mismo día, y bueno, llega al punto de revisión física y pues es decir, desde el mismo día pudieras tener tu producto contigo como comprador, o, bueno, en promedio son 3 días, o sea, igual 72 horas hábiles para tener tu producto. Y, bueno, en un máximo pueden llegar a ser 7 días hábiles. Si por cualquier motivo el vendedor tarda en confirmar o en enviar el producto, pero eso es como el proceso general.
Y en el proceso, digamos, ¿cuáles productos califican para esa revisión física?
Súper. Mira, actualmente en Portelo recibimos el 100% de los productos que se venden porque seguimos en una etapa de posicionamiento donde lo principal es pues asegurar el 150% de la satisfacción de ambos comprador y vendedor. Entonces, actualmente, sin importar el rango de precio, la categoría, la marca, lo estamos recibiendo. Obviamente eso pues, nos cuesta más y demás, pero desde que lanzamos estamos recolectando data para ver realmente cuáles son esos productos que están bajo riesgo de una devolución, ya sea por autenticidad o por detalles de calidad o de la descripción original, ¿no? Que sucede, pero gracias a Dios, en nuestro caso jamás ha excedido el 10% de, mensualmente de las ventas. Entonces, está bastante sano y cada vez más pues, estamos apretando ese número para que baje y para que nuestros vendedores pues detallen lo más posible lo que están listando. Con el data que estamos recolectando, una de las metas este año, para finales de año, es comenzar a hacer direct ship entre vendedor y comprador. Entonces, muy pronto los vendedores, bueno, los compradores pueden esperar sus productos más rápido y obviamente siempre con la opción de darle rating al vendedor. Sí. Por lo mismo, el vendedor también recibe su pago más rápido y, bueno, seguiríamos recibiendo cierto porcentaje de productos que sí es necesario, por ejemplo, que pasen por el filtro de autenticidad. Y la idea es, pues, de nuevo, mejorar la experiencia de los usuarios en general y también, pues, que la empresa pueda crecer en cuanto a volumen cada vez más escalable.
Qué bueno, Albina. Y quisiera conocer también de cómo las tendencias o, digamos, cosas que se vuelven virales afectan su plataforma. Ya de pronto hay unas marcas que están sonando mucho y de esa forma hay más movimiento. Cuéntanos de esas influencias externas.
Qué buena pregunta, porque también es una clave de nuestro negocio. Al ser marketplace y un marketplace con un mercado tan específico, es muy, muy, muy saludable o sostenible la cuestión de ser demand-led, ¿no? Entonces, nuestro mismo mercado nos va dirigiendo hacia lo que es más relevante, ¿no? Es decir, los vendedores empiezan recientemente, por decir, Bottega Veneta hizo una revolución, rediseño de su marca. Muy rápidamente fue exponencial como esa popularidad. Digo que, por supuesto, siempre han tenido... pero bueno, creció exponencialmente y en ese mismo momento comienzas a ver que se listan más productos de Bottega Veneta, que se compran más productos de Bottega Veneta y todo eso nos va indicando pues hacia dónde va el mercado en tiempo real. Por decir, si fuéramos un e-commerce o retail tradicional, tú sabes que requiere de cierto tiempo, de cierta inversión, de tratar de actualizarte con las tendencias. En nuestro caso, nuestro mismo mercado lo va definiendo y va actuando en tiempo real. Entonces, eso es algo muy atractivo de ser 100% demand-led business model.
Uh-huh. Y siguiendo con el tema de la tecnología, ¿qué papel juegan las redes sociales en su plataforma? ¿Cómo la utilizan ustedes y qué papel juega en la plataforma?
Genial. Creo que hoy en día realmente para todos los negocios, por más tradicional que te vayas o incluso para B2B, las redes sociales pues ya no las puedes ignorar. Es algo que igual pues ya son como el modus operandi de la sociedad, digamos, no sé si sea el término correcto, pero entre más jóvenes las generaciones pues todavía más es importante estar actualizado con las redes sociales. Entonces, bueno, en Portelo pues no es excepción y la verdad nos consideramos un modelo a seguir en cuanto a nuestra innovación y nuestra adaptación alrededor de las redes sociales. Te puedo decir que, bueno, nuestra Head of Growth, Juana de Colombia, es, bueno, clave en nuestro negocio y es, pues bueno, como todos en el equipo, muy valiosa, pero ella se enfoca principalmente en paid marketing y por ende muy relacionado a redes sociales. Entonces estamos constantemente informándonos, son cosas que cambian de un día para otro, lo hemos visto con TikTok, lo hemos visto con algoritmos pues en Instagram, lo vemos en el día a día, en hora a hora, ¿no? Entonces para Portelo es muy importante siempre estar analizando lo que está pasando en las redes sociales porque sabemos que es una manera de seguir en contacto con especialmente las generaciones más jóvenes que pronto van a dominar el mercado. Y bueno, especialmente en la moda circular, la moda sostenible, pues Gen Z para abajo va a estar dominando el mercado para 2025. Uh-huh. Y por lo mismo sí le invertimos mucho al análisis de redes sociales y al contenido de redes sociales. Está definitivamente en el centro de nuestra comunicación.
¿Y cuáles son esos tipos de eventos que ustedes hacen de manera, puede ser en redes sociales o física, para poder crear esa experiencia y ese contacto con la audiencia, con sus clientes?
Cindy, qué buenas preguntas. Me mira, te puedo decir que uno de los eventos principales involucra pues nuestros closet sales. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, en un inicio, antes de la pandemia, fuimos afortunadas de poder hacer un par de eventos físicos. Y es una gran oportunidad para estar en contacto directo con tus usuarios, porque al ser pues un startup de tecnología, como tú sabes, es muy diferente que tener un café, un restaurante, un salón de belleza, donde ves a la persona entrar, platicas, tienes como ese tacto, ¿no? En nuestro caso, pues prácticamente no lo tenemos más que vía virtual, ¿no? Uh-huh. Los eventos físicos son muy importantes como para, obviamente en una escala menor, pero tener ese tacto, esa cercanía, esa presencia, esa confianza, comunicación, que bueno, hay personas que siguen teniendo un efecto grande o que sigue siendo algo muy importante para ellos. A veces para más jóvenes, pues ya ni siquiera es relevante porque crecieron haciendo todo online. Entonces, por lo mismo, y gracias a la pandemia, de nuevo, demostrando que el negocio siempre ha estado enfocado en ser sostenible, no solo en la cuestión tal cual de la moda y del impacto que tenemos en el planeta, sino internamente el valor de lo sostenible es súper importante para nosotros, y lo comprobamos de nuevo con este tema de redes sociales, de la pandemia, de los eventos. Rápidamente nos adaptamos a invertir igual, a veces incluso menos, y tener más resultados en este mismo tipo de eventos, pero en línea. Entonces, lo que hacemos es algo muy parecido. La inversión, por ejemplo, económica es menor porque pues hacemos una campaña virtual que como quiera se hace para los eventos físicos, y podemos tener la capacidad de recibir pues infinita cantidad de usuarios al mismo tiempo. Pues los servidores, los algoritmos, todos se van ajustando de manera automática. Y bueno, sí, los eventos físicos, digitales, son una manera de mantenernos en contacto como con estas novedades para nuestra comunidad. Closet sales, pero no solo eso, promo codes, hacemos eventos en ciertas temporalidades, como por decir el mes del planeta o días específicos relacionados a esos temas que más nos interesan, como el Día de la Mujer o el Mes de la Mujer, por ejemplo. Pues tratamos de hacer ciertos eventos y actividades para que nuestra comunidad siga sintiendo pues esa tensión constante.
Uh-huh. Qué bueno, Albina. Y ahora cuéntanos la pandemia, ¿cómo las afectó? ¿Cómo cambió, cómo funciona su negocio, sus vidas?
Uh-huh. Bueno, la pandemia, como tú sabes bien, nosotros la vemos como un catalyst o algo que bueno, que aceleró algo que ya venía, ¿no? O sea, realmente lo que hizo fue fast forward 10, 15 años de lo que ya íbamos a ver suceder en cuanto a tecnología, en cuanto a redes sociales, en cuanto a negocios. Creo que vino a demostrar muchos negocios, digamos, más tradicionales o con más antigüedad de fundación. Vino a demostrar pues todas esas debilidades, todas esas lugares donde pudieran ser frágiles y tienen que demostrar adaptarse. En el caso de startups de tecnología, pues más que resaltar las debilidades de los modelos de negocio, también vino a resaltar dónde los mercados pueden ser frágiles. Y en nuestro caso, puedo decir que hemos tenido la fortuna y bueno, tengo que decirlo también, fue una gran parte de nuestro profundo análisis en ese año y 8 meses antes de lanzar el negocio como socias, con nuestro consejo también, de ver hacia dónde van las tendencias, aunque en ese entonces no hubiera tanta información como lo hay ahorita. Uh-huh. Pero para nosotros pues fue en ese sentido un gran beneficio, porque seguíamos, de nuevo, acabamos de cumplir 3 años de lanzar, pues la pandemia ya empezó hace 2 años. Entonces nos tocó un año de explorar, y rápidamente nos tocó un crecimiento exponencial porque las personas buscan esas alternativas para generar ingresos desde sus casas, para ocupar su tiempo libre encerrado en sus casas, uh-huh, limpiando los closets, encontrando esas alternativas de ingreso adicional, sencillo. Y bueno, los compradores pues también tener la seguridad, la facilidad, cuando la pandemia estaba en pico, de pues seguir comprando y recibiendo productos directo en sus casas. Entonces, para nosotros en ese sentido fue algo positivo y también nos forzó a crecer muy rápido.
Qué bueno, Albina. Y hablando de eso, de crecer como emprendedora, ¿cuáles son esos desafíos que has enfrentado en tu negocio, en tu, para que las cosas despeguen?
Como emprendedora en general, yo creo que hay desafíos a veces diario, si tienes suerte semanal, y wow, cuando Diosito te está protegiendo de más, igual y mensualmente, pero los desafíos son constantes, ¿no? Los retos, digamos. En nuestro caso, me lo digo con pues bastante certeza, nuestro reto principal, y hablando más que nada como mexicana, pero sé que sabemos que es un tema mundial, el reto más grande ha sido ser mujer, así de sencillo. Mujer, joven, en una sociedad particularmente de donde somos nosotras, donde pues cada vez más, gracias a Dios y a evolucionar y a lo que está pasando en el resto del mundo, acceso a la información, ver las estadísticas de los daños que tiene una sociedad machista, básicamente, pues cada vez más vemos a mujeres rompiendo ese estereotipo en nuestra sociedad en particular, en esta ciudad. Pero sí, cuando empezamos, pues hace 4 o 5 años, todo este tema, desde temas sencillos de acercarnos a abogados para constituir la empresa, pues bueno, ese bombardeo de estadísticas de qué tan rápido truena un negocio, que si estamos seguras que lo queremos hacer o es nada más mientras nos casamos, que si es un
Dios hobby, mío.
Sí, que si es un hobby, que si pues que si vamos a contratar hombres para que nos ayuden realmente a levantar el negocio. Este tipo de, bueno, pudiera yo creo que ya a estas alturas llenar una libreta de todos esos quotes que nos han dicho. Pues bueno, pero gracias a Dios hemos podido comprobar hasta el día de hoy que pues eso no es más que un estereotipo. Si algo nos motiva para pues abrirle la puerta a más mujeres, y si pudiera decirte que ese es uno de los retos principales, obviamente también a la hora de levantar capital, de conseguir inversión, y pues bueno, en general en el día a día con proveedores, con todo, yo creo que ese es un tema que ya nos cansó definitivamente y es muy evidente.
¿Cómo es el panorama de mujeres emprendedoras en México?
Cada vez va creciendo más. De hecho, una vez que te metes como al mundo, te das cuenta de la cantidad de mujeres que hay. Pero bueno, soy parte de varias networks. Trato de sumarme a las networks que se puedan y atender a las conferencias virtuales y todo lo que ofrecen. Una de ellas, por ejemplo, aquí en Latinoamérica se llama AMELA. Uh-huh. Y lo que me impresiona es que una vez que entras y ves la cantidad de mujeres que hay, dices, wow, pues quizás estaba equivocada, somos muchas más de lo que pensé y tal, pero empiezas a tener esos momentos de networking donde platican los problemas que ellas han tenido, lo que ven en el día a día, y dices, ah, wow, no me lo estoy imaginando, sí es algo, pues, real, ¿no? Pues, límite que nos ponen, por decir así, o bueno, más que límite es, tenemos que trabajar 3 veces más para demostrar lo mismo que un hombre, ¿no? Y eso pues lo vemos yo creo que desde el kinder. Pero sí, ha sido muy, muy interesante conectar con otras mujeres y ver que cada vez somos más y también encontrar gente, mujeres a las cuales admirar, porque creo que es muy importante ver representación, ¿no? Para inspirarte.
Exacto. Balbina, ahora cuéntanos qué consejos... Bueno, quería hablar sobre las mujeres emprendedoras también. ¿Qué consideras que se necesita para crear un ecosistema que facilite el empoderamiento femenino en los negocios? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué son las cosas que tú hubieses deseado que estuvieran disponibles para facilitar tu proceso?
Mira, a mí me interesa mucho todo lo relacionado a la sociología, la sociedad en general, a la psicología. Entonces yo tengo que irme, o sea, si me preguntas ¿qué te hubiera gustado haber visto tú como para apoyarte como mujer emprendedora? Yo me tengo que ir a desde el gender reveal, o sea, desde que un par de personas deciden tener un hijo y decoran el cuarto 100% rosa de princesas, y para el hombre carros y astronautas y planetas, y desde ahí está el problema. Entonces yo sí creo que bueno, de ahí te sigues al kinder, donde, por ejemplo, aquí en Monterrey, que es una de las ciudades más privilegiadas del país, con mejores niveles educativos en el país, todavía existen escuelas donde separan a los niños de las niñas, a los niños los ponen en niveles más avanzados de lectura, de matemáticas, y a las mujeres les enseñan a planchar, a cocinar.
Señor.
Es real, o sea, pasan, estoy hablando de colegiaturas caras, privadas, en esta ciudad. Entonces, ¿qué hubiera necesitado yo? ¿Qué me hubiera gustado? Un cambio profundo en la sociedad desde que somos niñas, donde nos den esas mismas oportunidades, donde no nos cierren puertas, donde no nos juzguen por nuestra biología. Uh-huh. Y bueno, creo que cada vez lo estamos viendo más como una prioridad en la modernización, digamos, y en los jóvenes.
Qué bueno, Balbina. Ahora, ¿qué consejos tú le darías como a futuras emprendedoras? Especialmente, y aún más a las que están trabajando en sectores que están promoviendo la sostenibilidad.
Ok, consejos, muy bien. Para mí lo principal es, no hace sentido que dediques tu vida o tu carrera a un tema que realmente en tu interior no te apasiona o no es algo en lo que tú personalmente crees. Uh-huh. Entonces, a veces las personas hoy en día, por ejemplo, existe mucho el greenwashing, ay, está de moda lo sostenible, está creciendo el mercado en esta área, entonces, pues bruto, veo una oportunidad y le entro, y el marketing, pues más o menos es una copia del marketing que hacen los demás. Eso eventualmente truena y lo vemos constantemente. Entonces yo creo que cuando una persona, una mujer, pero en general todos, creo que más una mujer, porque por lo mismo que platiqué hace rato, pues desarrollamos ciertas sensibilidades distintas, nos enseñan mucho más a sentir que a hacer, entonces aprovechar esa diferencia y realmente tomar esa introspección de decir, ¿en qué creo yo? Si realmente hay algo en ti desde niña que se preocupa, que le apasiona el tema del ecosistema, el tema de proteger a los animales, proteger la naturaleza, o ni siquiera tiene que ir por ese lugar, por ese pensar más, digamos, empático. Puede ser, oye, yo tengo una pasión por todo lo que puede ser escalable, replicable, la tecnología, y me gusta la moda, entonces genial, pues por aquí puedo concentrarme en la moda circular, por decir algo, en marketplaces. Pues bueno, genial. Pero al final del día, tener esa conversación contigo misma de realmente cuál creo que es mi propósito, y por ahí, si encaja con la moda sostenible, pues genial, porque necesitamos más gente que realmente quiera hacer esto más que para generar ingresos, para realmente provocar un cambio en el mundo.
Gracias, Balbina, por ese mensaje. Y cuéntanos, muchos emprendedores nos están escuchando, ¿cuál es tu día a día? Esos tips. Cuéntanos, ¿cuál es un día a día en tu vida?
Yo creo que sí. Híjole, bueno, mi día a día... Mira, te voy a enseñar aquí la pantalla. Estoy en mi oficina y... involucra mucha estimulación mental. Entonces, de hecho, aquí te acabo de enseñar el rompecabezas que tengo a la de mí. Por acá tengo un sudoku. Uh-huh. Allá más atrás tengo unos mandalas y como libros de colorear de adultos. Entonces, para mí, prácticamente cuando estoy en juntas, cuando estoy incluso en descansos donde alcanzo a contestar correos, lo que sea, estar constantemente estimulando mi cerebro de alguna forma es muy importante. Entonces me vas a ver con Rubik's Cube, con Sudoku, con rompecabezas, con algo en las manos. Siempre tengo que estar como que avanzando. En descansos reales, por ejemplo, mi Kindle siempre lo traigo. Entonces leer de negocios. Y bueno, si te describo tal cual, no soy muy de rutina, por lo mismo que necesito como estar estimulando y cambiando lo que hago para mantener mi mente fresca. Pero sí te puedo decir que me despierto por alrededor de las 6 de la mañana, a veces 7 de la mañana. Es importante para mí empezar leyendo, puede ser meditando. Tengo que cambiar los temas de los libros. A veces es business, a veces es... Normalmente estoy leyendo como 7 libros a la vez para...
Yo también me identifico.
Para que siempre sean temas diferentes. O sea, necesito mucho, mucho estímulo. Entonces, eso es en la mañana. Sí es muy importante ese momento como que sagrado para mí. Inmediatamente después de darle de comer a mis 3 perritos, vivo sola. Entonces, eso es una responsabilidad importante. Me paso a meditar, a leer. Y bueno, en ocasiones, aunque no muy seguido, hago ejercicio, al menos caminar, escucho algún podcast o la verdad me gusta pues la música pop o reggaetón como para moverme y no pensar un rato en la mañana. Y bueno, por ahí de las 8 o 9 ya estoy sentada, ya sean llamadas o contestando correos. Es importante para mí la hora de la comida. Tengo que admitir que a veces como pegada a la computadora, pero trato 1 o 2 veces a la semana de respetar esa hora, incluso a veces 2 horas de desconectarme. Y bueno, en las noches escribo, yo escribo mucho, entonces antes de dormir escribo y yo vuelvo a leer un poco. Y de plano, cuando ya estoy al tope, o sea, si quieres saber cuando estoy cerca de un breakdown, es cuando empiezo a ver reality TV o cosas entre más... hueca
mendejas.
Exacto, porque es mi oportunidad de como no pensar. Y bueno, supongo que eso es más o menos mi día a día medio disperso.
¿Escribes sobre lo que pasó en el día como una reflexión o escribes cosas así relacionadas con negocios o qué cosas?
Mira, mi casa tiene, yo creo que la misma cantidad de libretas, así como libros. Ahora ya leo todo en Kindle, pero en su momento pues leía libros físicos. Y tengo libretas de temas en específico. Me gusta mucho escribir a mano, pero bueno, escribo desde mis sueños en la mañana, antes de mi meditación o antes de leer, escribo lo que soñé porque me gusta mucho interpretar sueños. Entonces, desde mis sueños tengo momentos específicos donde pongo frecuencias, así las puedes buscar en Spotify, pero como healing frequencies, abundance frequencies, entonces se supone que como que altera tu nivel de energía o tu, pues sí, la energía mental que traes, emocional, energética, y con eso hago journaling de abundancia, de sanación, de visualización, manifestation. Todo eso también me trato de tomar al menos un momento durante el mes o un par de sesiones durante el mes. Y además estoy escribiendo me gusta mucho la literatura, llevo escribiendo una novela desde que tenía 13 años. Uh-huh. Eso sí lo hago en computadora y eso lo hago muchas veces antes de dormir.
Qué bueno, Balbina. Bueno, ahora pasamos a las preguntas rápidas en las cuales te pregunto y tú me dices lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Listo? Bien. ¿Fibra o textil preferido?
¿Fibra o textil preferido? Me encanta velvet.
Velvet es bien lujoso, lujoso. Lujoso y dramático, así creativo. ¿Color favorito?
Azul.
¿Diseñador favorito?
YSL.
Uh-huh. ¿Marca sostenible que usas?
Bueno, pues te voy a decir Binge Knitting. No es la que más uso, pero ahorita se me olvidó el nombre de la que más uso.
¿Cuál es una persona que te inspira como esa persona viste? ¿Cuál es un referente de estilo para ti?
¿De estilo?
Ajá.
Aunque no lo creas, pensé más rápido como en inspiraciones de negocios y así, pero...
Bueno, esa también nos serviría también. O sea, esa más plus la de estilo. Una persona como que es una emprendedora bien pujante y vos decís, me encanta cómo ella maneja.
Bueno, de estilo pudiera decir María Asunción Aramburu Zabala, muy elegante, femenina, pero fuerte, muy fuerte. Y también la admiro como mujer, pues, a nivel profesional. Pero a nivel profesional siempre la primera que pienso es Oprah Winfrey. Es mi, desde niña ha sido una inspiración para mí. Sí.
Exacto. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en la moda?
De trabajar en la moda, la creatividad, que combinas negocios con arte.
¿Qué es lo que menos te gusta?
La superficialidad, que las personas traten de copiar tendencias en vez de buscar un estilo auténtico.
¿Qué es un consejo que te han dado para comprar mejor tu ropa de manera inteligente o de manera...?
Si no te vuelve loca, el instante que la ves, o sea, como ese butterflies de cuando ves a una persona que te atrae, no lo compres en ese momento. O sea, piénsalo y después regresas. Yo soy muy de, tengo que saber al instante que lo quiero.
Eso. Y ahora, Albina, cuéntale a nuestra audiencia dónde te pueden encontrar, redes sociales, la página web de Portelo.
Bueno, les paso los Instagrams @portelo.shop, @portashop.mx, el mío personal, que bueno, ahí van a ver mi ADD definitivamente, Balbina con B grande las dos y latina.garza.l.
Bueno, Balbina, con esa información para que ustedes encuentren a Portelo, lo sigan, conozcan la oferta que tiene en su plataforma y se unan a esta comunidad. Gracias, Balbina, por venir a nuestro podcast. Me encantó escucharte y escuchar la historia de Portelo.
Al contrario, Cindy, un gusto, un honor. Gracias por pensar en nosotros y a lo que se te ofrezca, aquí estamos.
Gracias. Bueno, mis queridos oyentes, así finalizamos el episodio de hoy y los invito y las invito a que se suscriban al podcast y nos sigan en las redes sociales. En Instagram nos encuentran como @rayalpisomoda.circular y en Twitter nos encuentran como @rayalpisomodacircular. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.